Mass Report en Mass 100.7 FM con Liz Valecillos y Damaso Jiménez. Todo lo que te pueda interesar de este mundo, Estados Unidos, Latinoamérica y Orlando en tan solo 15 minutos. Empieza el conteo ya.
Bien amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mass Report por Mass 100.7 FM con Damaso Jiménez y esta servidora Liz Valecillos para el mediodía del lunes 13 de junio del 2022. Estas son las informaciones.
Mundo. El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, expresó ayer domingo su pleno apoyo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, coincidiendo con la celebración del Día Nacional de Rusia, que conmemora el aniversario de la declaración de soberanía rusa proclamada en 1990. En su mensaje, el líder norcoreano enfatizó que el pueblo ruso logró una gran victoria contra Ucrania en una batalla de la justicia para destruir el fascismo que amenazaba el destino de la humanidad, resaltando a Putin como un héroe que acaba de demostrar su sacrificio para salvar el planeta. Y el juez federal argentino Federico Villena rechazó este domingo el habeas corpus que había presentado un abogado kirchnerista en favor de los 5 iraníes que viajaban en el avión de bandera venezolana que fue retenido en Buenos Aires. Según ha trascendido en la prensa argentina, algunos de estos ciudadanos tendrían supuestos vínculos con las fuerzas Quds, una división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar que ha sido designada por Estados Unidos como una organización terrorista. Y según un reporte de Pew Research Center sobre fuerza laboral e inmigración en los Estados Unidos, la población laboral que se encuentra entre los 25 y los 64 años podría caer de 173.2 millones en 2015 a 165.6 millones en 2035. Pero si las cifras tanto de inmigrantes legales como indocumentados permanece estable, el Centro de Investigaciones proyecta que el número de trabajadores en edad de trabajar podría aumentar a 183.2 millones para el 2035. La nueva llegada de inmigrantes generaría esa ganancia, según los investigadores, ya que la porción más grande de la población trabajadora de personas nacidas en los Estados Unidos, de padres que también nacieron aquí, se está reduciendo. Según Pew Research, se espera que este segmento de la fuerza de trabajo caiga de 128.3 millones de personas en 2015 a 120.1 millones en 2035. Los trabajadores nacidos en los Estados Unidos pasarán de representar el 74% de la fuerza laboral a solo 66%. Y la coalición de izquierda NUP superó por poco a la alianza Ensemble del presidente liberal Emmanuel Macron en la primera vuelta de las legislativas francesas que se llevaron a cabo este domingo. NUPS logró entre 25% y el 26.2% y Ensemble entre 25% y el 25.8%, según indicaron 4 institutos demoscópicos al cierre de los comicios electorales. La ultraderechista Agrupación Nacional quedó en tercer lugar con entre 18.9 y 19.7% y el conservador Los Republicanos tendría de 11.3% al 12.5%. La abstención rondaría un récord para una primera vuelta al situarse en torno al 52.5%.
Estados Unidos. Un grupo de senadores de acá de los Estados Unidos anunciaron este domingo un principio de acuerdo para aumentar el control sobre las armas de fuego en el país, que propone medidas después de los tiroteos masivos en un supermercado de Buffalo, en Nueva York, y en una escuela de Uvalde, Texas. En un comunicado, el grupo de senadores, tanto demócratas como republicanos, indicaron que el acuerdo incluye una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años. Los autores de los tiroteos de Buffalo y Uvalde tenían ambos 18 años. Y este fin de semana se llevó a cabo una gran cantidad de marchas en cientos de ciudades a lo largo y ancho de acá de los Estados Unidos, en las que pidieron mayor control a las armas de fuego, después de los tiroteos masivos ocurridos en las últimas semanas. Las concentraciones, organizadas por el grupo juvenil Marcha por Nuestras Vidas, se dieron en poblaciones grandes y pequeñas de todo Estados Unidos, desde Nueva York y Los Ángeles hasta zonas rurales como Iowa y Wisconsin. Y en una tercera información tenemos que Estados Unidos y 19 países firmaron la Declaración de las Américas, un plan que busca detener la inmigración irregular. El presidente Biden agradeció a las naciones firmantes del documento que establece ayuda humanitaria, pero también mayor seguridad en las fronteras. El plan impulsado por el presidente Joe Biden intenta detener la inmigración irregular bajo tres ejes: ofrecer más oportunidades, ampliar el número de asilados y reforzar las fronteras. Y para finalizar la sección de Estados Unidos, tenemos que el precio del combustible en las gasolineras acá en el país superó por primera vez los $5 por galón, $1.32 el litro, según cálculos de la compañía tecnológica Gasbury.
Latinoamérica. El Instituto Nacional de Migración de México entregó documentación a 7.000 migrantes acreditando su estancia regular en ese país. Los permisos dan un plazo de un mes para que la persona salga tanto del país por alguna de sus fronteras o inicie los trámites de regularización. La caravana partió el lunes desde Tapachula, casi de la frontera con Guatemala, y comenzó a dividirse el jueves pasado, cuando comenzaron a recibir las visas humanitarias por parte de las autoridades mexicanas. El objetivo era repartir la presión migratoria por distintos puntos de México. Y de acuerdo con la más reciente encuesta de Data Analysis, Rodolfo Hernández lidera la intención de votos con 45.9%, mientras que Gustavo Petro obtiene un 43.6% en el final del formulario. Además, la encuesta realizada para Atlántico en Noticias y Zona Cero señaló que el 5.6% de los encuestados votaría en blanco y un 4.9% no sabe por quién votar aún. Para esta medición se realizaron 2.024 encuestas en varias regiones de Colombia. Y Estados Unidos condenó la agresión sufrida por el presidente encargado Juan Guaidó en Venezuela por parte de un grupo de chavistas violentos en el estado Cojedes. Estamos profundamente preocupados por el ataque provocado contra el presidente Guaidó y sus colegas. Este ataque atroz arriesgó vidas. Los responsables de la agresión deben comparecer ante la justicia, fue el reclamo del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols. En rueda de prensa, Juan Guaidó dijo que seguirá denunciando a quienes intentan blanquear la dictadura tanto dentro como fuera de Venezuela.
Orlando. Florida recordó a los 49 víctimas de la masacre en el bar Gay Paul's de la ciudad de acá de Orlando, que ocurrió el 12 de junio del 2016. Considerado como el peor acto terrorista en Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 y uno de los más mortíferos tiroteos contra la comunidad LGBT. La masacre sucedió cuando un hombre de origen afgano, identificado por las autoridades como Omar Machin, entró al club con un rifle de asalto y una pistola y disparó contra las personas que asistían a una fiesta latina en el bar, dejando además 53 personas heridas. 6 años después de la tragedia en Paul, Orlando continúa recibiendo el amor de las comunidades de todo el país y del mundo, dijo el alcalde de Orlando, Woody Dyer.
La noticia que es tendencia.
Bueno, y la Agencia Espacial Estadounidense NASA realizó este domingo desde Florida el primero de 3 vuelos para poner en órbita satélites de CubeSat de observación de su programa TROPICS para monitorear los posibles huracanes y las tormentas tropicales previstos para esta temporada. El satélite medirá frecuencias de microondas que van desde alrededor de 90 a 200 GHz, lo que le permitirá monitorear las emisiones atmosféricas producidas por el vapor de agua, el oxígeno y las nubes en la atmósfera. Esto lo subrayó la NASA en un comunicado. Este es el primer vuelo de satélites para monitorear huracanes.
A continuación, nuestra entrevista Flash.
Bien, amigos, y aquí en Más 100.7 FM, a través de Más Report, ya tenemos a nuestro invitado para la tarde de hoy, o para que, bueno, podamos escuchar a alguien mientras estamos en esta hora del lunch, del almuerzo, y se trata nada más y nada menos de Ahmed Garcés. Con él vamos a estar hablando porque él es un emprendedor a carta cabal. Está aquí desde el 2013. Ha pasado las mismas que ha pasado todo el mundo como migrante. Ha tenido todo tipo de trabajo, pero con una mentalidad, ¿no? Salir adelante como emprendedor aquí también en los Estados Unidos. Y lo ha hecho en varios. A propósito, que se encuentra en Estados Unidos, tiene Magnes Traffic, una empresa dedicada al tráfico digital. Tiene más de 25 años en su haber como persona en el mundo del emprendimiento, y como ya les dije, pues emigró en el año 2013. Con él vamos a estar hablando un poco de la venezolanidad, que poco a poco va creciendo, y cómo encontrar la manera de manejar su emprendimiento fuera de las fronteras que ya fueron dejadas, ya no están allá, se encuentran cada uno en diferentes lugares. Leía en una entrevista que estamos más o menos en 90 países, ¿no? Y 440 ciudades distintas del mundo, y bueno, de alguna u otra manera nos entendemos cuando nos vemos afuera. Hay datos preliminares que lo voy a comentar antes de comenzar y saludar a mi invitado. Américarse, que ya lo tenemos en línea, publicados durante el censo estadounidense 2020, que indican que la comunidad de venezolanos en los Estados Unidos aumentó de 425.761 a 549.256, o sea, 550.000 venezolanos, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, un crecimiento del 29% si se toman en cuenta las proyecciones de poblaciones que había publicado Pew Resource Center en el 2017, del 2017 al 2020, y del 2020 al 2022, quién sabe cómo estamos en este momento. ¿Cómo te encuentras, Ahmed?
Bien, Damaso, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y compartir experiencias. Creo que le puede servir a guía a muchas personas también. Creo que lo que uno puede compartir son experiencias, la experiencia y los testimonios. Creo que más que experiencias, la inmigración te convierte en testimonio de que eres un sobreviviente. Y que la capacidad de reinventarte, eso es muy importante.
Qué bueno. Mire, a propósito de estos números que estoy leyendo, a ver, ¿qué visión tienes luego de estar en Venezuela desde el 2013? ¿Qué les podrías decir a la gente? Porque has dado no solamente muchas vueltas, sino que has encontrado la palanca necesaria para, bueno, llevar a cabo tu trabajo, que no quiere decir que sea menos, es muchísimo el trabajo que hay que hacer, quizás más, el que solamente está trabajando como empleado, pero ya cuando tomas rumbo, ¿no? Desde tus ideas.
La cifra lo que nos permite, Damaso, es realmente saber dónde estamos ubicados, cuántos somos y quiénes somos, ¿no? Yo creo que la inmigración venezolana nos ha permitido darnos cuenta que no éramos todos tan iguales como pensábamos que éramos, ¿ok? Y lo otro es que tenemos muchísimas cosas que dar, ¿ok? Y creo que nuestro gran enemigo son las emociones. Creo que parte del venezolano, como pocos latinoamericanos, tiene un arraigo o tenía un arraigo extremadamente grande con su tierra. Éramos la gente que iba a todos lados del mundo, pero siempre terminaba regresando a lo que consideramos el mejor país del mundo. Creo que ese pensamiento es positivo, porque parte del agradecimiento que uno tiene de donde uno viene. Pero yo veo la inmigración, Damaso, como cuando una persona es una planta, ¿ok? Y es trasplantada a otro lugar, ¿ok? Cuando tú eres trasplantado a otro lugar, normalmente cuando tú colocas una planta, tiende normalmente a ponerse triste, así dicen en los pueblos, ¿no? La planta se empieza a secar un poco, las hojas, hasta que logra conectarse. Pasan dos fenómenos, o la planta muere, o la planta se conecta. Ahora, es imposible, yo creo que hay una decisión de vida en entender que si quieres echar raíces en los Estados Unidos, tienes que conectarte con la tierra y entender que el pasado es pasado, ¿ok? No mirarlo desde el desprecio.
Qué buen punto este, porque, a ver, ¿tú crees que los venezolanos, y estamos hablando del tema migratorio y específicamente los venezolanos, aquí estamos haciendo contacto siempre con hispanos, con puertorriqueños, con dominicanos, con colombianos que se encuentran aquí, y los colombianos cada vez creciendo, ya sabemos por qué, el fenómeno y parecido político, pero ya que estamos hablando de los venezolanos, a ver, ¿tú crees que a veces están en una burbuja? ¿Siguen viviendo como una especie de burbuja venezolana o cada vez se integran más a el tema de las normas en los Estados Unidos?
Yo veo con mucha preocupación que se está dando un fenómeno de generarse unas burbujas, de esa burbuja que la podemos ver en el Doral, en Miami, ¿no? sea, se crea una gran ciudad, al final todos conviviendo y trasladando un poco lo que era su modo vivendi a una parte del territorio, pero cuesta muchísimo el tema de la integración. Yo creo que este fenómeno de la saturación, por ejemplo, la situación económica que muchas veces vive el venezolano cuando emigra, sobre todo a Miami, que se le pone extremadamente costoso, los ha obligado a emigrar a otro, a emigrar dos veces, ¿no? Hacer la inmigración dentro de Estados Unidos para emigrar a otras ciudades para conectarse y asimilarse con este país. Creo que hay un problema de asimilación, ¿ok? Creo que esos son los grandes enemigos que tenemos los venezolanos en este momento, es la asimilación. Yo creo que entender que hay que tomar una decisión. Quieres estar en esta tierra, no dejas de amar el país donde vienes, no dejas de querer que el país tenga libertad, pero la única manera de poder prosperar en este país, es un poco una visión personal, es que tienes que conectarte con la tierra donde estás, asimilarte, entender el sistema. Yo puedo decir que los primeros 4 años fueron, los primeros 3 años fueron terribles, ¿ok? Porque yo pensaba que yo sabía hacer negocio, y yo no sabía hacer negocio, damas. Yo pensaba que hacer negocio en Venezuela era la pepa del mundo, y no era el centro del universo, ¿ok? Cuando quise traer las costumbres de cómo se hacía negocio en Venezuela o en algunos países de Latinoamérica, porque tuvimos empresas en varios países de América Latina, terminamos fracasando estrepitosamente. O sea, te puedo decir que la primera gran lección que yo aprendí en este país es cómo perder plata. ¿Okay? Si tú quieres perder plata, habla conmigo y yo te voy a enseñar cómo perder plata en este país rápido. Y ese fracaso que te lleva de manejar en compañías en varios países a terminar haciendo Uber es una cosa que emocionalmente quiebra a muchas personas. O sea, yo he tomado...
Cuando dice quiebra no solamente material, sino espiritualmente.
No, sí, espiritualmente. Y aparte que es un cambio muy fuerte, porque yo estos días tomaba un Uber y hablaba con un señor. Entonces, él manejaba Uber y lo único que me hablaba era de lo que él era en Venezuela. Yo le decía, hermano, perdónamelo con todo el respeto del mundo, pero... Ya eso pasó, ya eso no existe. O sea, porque es como que tú estés con tu esposa nueva, con que te vuelves a casar otra vez y estés hablando de la esposa anterior. Pues, porque mi esposa anterior sí era bella, sí cocinaba, eso era una belleza. Imagínate tú, bueno, pero ¿qué haces aquí entonces? ¿Entiendes? Entonces, no lo digo por mal, no lo digo desde la crítica destructiva, porque yo también pasé por ahí. Tú también has pasado por ahí, digamos. Es inevitable que frente a un país donde tú ves todo tan grande, donde hay mucha gente exitosa, tú lo único que puedas mostrar es lo que fuiste. Okay, eso está bien, lo que fuiste es la base, lo que te va a ayudar a poder avanzar en este país. Pero creo que lo primero que yo les digo a las personas que entiendan que tienen que trasplantarse, esa es la palabra, es trasplantarse.
Sí, vale la metáfora con la que iniciaste la conversación.
Tienes que conectarte con la tierra. Entonces, hay personas que yo escucho frases como esta: bueno, vine a los Esclavos Unidos, nadie te obligó a estar aquí, te puedes devolver. ¿Ok? Te puedes ir, hay 192 países, te puedes escoger cualquier otro. Creo que parte de ese principio es decidir si estás en esta tierra, primero agradecer que estás aquí, segundo asimilarte y reinventarte. La reinvención quizás es una manera también de, hay personas que lo ven como una aceptación del fracaso. ¿Ok? Si me tengo que reinventar es porque fracasé. Bueno, yo creo que el caso de los venezolanos no es que fracasamos, es que nosotros tenemos nuestra alegría, que es una de las cosas fundamentales del venezolano, nuestro optimismo y nuestra manera siempre jocosa de llevar la vida no nos hace aceptar que nosotros somos indudablemente unas víctimas de algo tan grande como una guerra. ¿Okay? Creo que esas cosas no tenemos conciencia todavía de que la inmigración venezolana, ¿okay?, es equivalente, hoy, este año, va a superar a la inmigración por guerra en Siria. ¿Sabías eso, Amazon? Uh-huh. Los números están por encima de Siria. Estamos hablando que en Siria, con un país en guerra, con ISIS, con todo lo que ha venido sucediendo, llegan cerca de 6 millones. Los venezolanos en el mundo, sin una guerra declarada, yo creo que hay una guerra de bajo impacto, ¿ok? Hay una guerra que, cuando tú lees la Convención contra la Tortura, te dice que la tortura tiene que ver con contratos crueles, con tortura psicológica, con exclusión, con discriminación. Yo me pregunto si nosotros, los venezolanos, no hemos sufrido tratos crueles, ¿ok? Y no hemos sufrido una tortura. Entonces, creo que ese proceso nos ha tenido todos en un síndrome postraumático que siento que debemos de superar, además, eso es lo que yo creo.
Mira, a ver, tengo poquito tiempo, ya nos resta, porque estamos, por supuesto, en un noticiero flash, ¿no? Uh-huh. Rápido. Pero estoy seguro que, a ver, vamos a concluir muy bien esta entrevista con Abdel Garcés, emprendedor venezolano. Y es, a ver, ¿qué deben hacer los venezolanos? ¿Cómo se pueden unir? no tenemos cultura migratoria, pero es posible que podamos ayudarnos unos a otros en el tema de qué estás haciendo tú, en qué te ayudo, qué vas a aprender, cómo podemos unirnos, cómo podemos trabajar juntos.
Damaso, los venezolanos somos emprendedores por naturaleza y estamos acostumbrados a superar situaciones. Eso nos pone por encima, no mejor que otras comunidades hispanas, pero nos permite avanzar rápidamente. Yo siento que el venezolano tiene que comprender que creando una comunidad y organizándonos, y lo otro muy importante, enriqueciéndonos. ¿Qué significa crear comunidad? Que si tú, por ejemplo, tú estás fabricando cachitos o estás fabricando empanadas y tienes un emprendimiento, lo lógico es que tu propia comunidad sea la que soporte, se convierta en tu propio mercado. Si tú ves una persona, por ejemplo, que está haciendo grooming para las mascotas, no es que no puedes contratar a otras comunidades, pero creo que hay que tomar conciencia esa diáspora judía que tiene ha pasado muchísimos años de la historia del mundo apoyándose unos con otros. Creo que los venezolanos somos la nueva diáspora latinoamericana, que tenemos que apoyarnos y enriquecernos. La palabra tiene que ser enriquecernos culturalmente, con relaciones, con conocimiento y apoyar el mercado. Mira, un mercado, vamos a sacar cifras rápidas, 500.000 venezolanos, un promedio de $60.000 al año, estamos hablando que son 330 billones de dólares en producción. Eso es equivalente en hoy por hoy a lo que produce toda Venezuela, mucho más de lo que produce Venezuela. Es equivalente a...
Estos números lo están sacando en Estados Unidos.
En Estados Unidos, o sea, el tamaño del mercado venezolano, que está acostumbrado a alto consumo. O sea, es la primera comunidad que tiene un alto consumo, está acostumbrada a consumir, compran seguros, compran vehículos, compran viviendas, montan emprendimientos. ¿Ve? Estamos acostumbrados, las damas están acostumbradas a comprar moda. Realmente hay un mercado que es muy grande, ¿ok? Y muy grande en temas económicos. Entonces nosotros estamos obligados a generar servicios y productos que soporten a nuestra propia comunidad. Y creo que la obligación de nosotros es cómo nos vamos apoyando nosotros en ese proceso y verlo con orgullo y de la misma manera verlo con inteligencia que nos puede permitir a nosotros. Mientras crezcamos económicamente, vamos a influir políticamente y tendremos cambios individualmente sustanciales en la comunidad venezolana.
Muchísimas gracias, Ahmed, un punto de contacto para la gente que te está escuchando y está muy interesada en esa comunidad. Para que hagamos comunidad todos juntos, a ver, ¿cómo nos podemos comunicar contigo?
Bueno, yo voy a dar mi teléfono, es 863-800-0163, el teléfono de mi empresa. Tengo varias compañías, pero una de ellas está dedicada al mundo del tráfico digital, se llama magnettraffic.com. Con orgullo les puedo decir que la reinvención me llevó a convertir un pequeño emprendimiento en la primera plataforma de tráfico digital del mercado hispano en todo Estados Unidos. Okay. Eso son elementos y comenzamos reinventando en nuestras casas. O sea, en otra oportunidad, damas, o cuando tengas oportunidad, me gustaría compartir ideas de cómo crear nichos, cómo buscar oportunidades y realmente es salir de pescar en pecera para pescar en océano. Ese okay. Es el gran reto que tenemos los venezolanos.
Muchísimas gracias, Ahmed, por estas palabras y mucha gente, y estoy seguro que, hay que hacer esto, que podamos... tratar de desarrollar en otros venezolanos la posibilidad de que cada vez se hagan más fuertes y que cada vez se eduquen, y somos además personas que se van a quedar aquí en 2, 3, 4, 5, 6 generaciones que van a seguir adelante. Muchísimas gracias. A Ahmed Garcés para más report y a través de más 100.7 FM. Agradecido, Ahmed. Gracias.
Gracias, Damaso.
Bien, amigos y seguidores de Más 100.7 FM, hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Sus comentarios los recibimos con mucho gusto por nuestras cuentas @Más100FM, @DamasoJiménez y mi cuenta @LizValecillos. Hasta mañana martes a la misma hora. Gracias por su sintonía. Mucho apetito para el lunch y que tengan un excelente resto del día.
Más Report en Más 100.7 FM con Liz Valecillos y Damaso Jiménez. Todo lo que te pueda interesar de este mundo, Estados Unidos, Latinoamérica y Orlando en tan solo 15 minutos.